Una vez en la vida, solo sucede una vez, una sola vez. Los instantes se desvanecen como los ratones, que se escurren raudos, al igual que la vida, y solo lo resisten los muy valientes, los fuertes, los cabales. Cuando el instante llegue para ti, no lo dejes pasar, pues en un abrir y cerrar de ojos, el amor se esfuma, el instante fenece, dejando un hueco, un vacío en tu espíritu. Tu corazón sabrá cuando lado lo musite en tu oído. Oh, no temas, querido amigo, pues al final merece la pena pagar el precio. Cuando todo se pierde, solo el amor se ha ganado. Cuando llega el verdadero amor, se descubre que es el único. Hola, hola y bienvenidos una semana más a Maril y Andrés, vuestro podcast pseudo-literario.
¿De qué te ríes ya? No sé. Nada más empezar.
Te he visto la cara y me ha dado risa.
Pues vaya, no sé cómo tomármelo.
¿Cómo estás, Estefanía?
Pues maravillosamente, como siempre.
¿Sí? ¿Susurrando?
Susurrando. Es que siempre que empiezo a oírme los cascos, me vengo arriba.
Sí, te entran las mariposillas esas que suben y bajan.
Sí, es que estoy totalmente metida en el papel.
Bueno, ¿tu semana bien?
Mi semana maravillosa. Uh-huh. La verdad es que yo ya huelo la primavera, aunque todavía tengamos días de abriguito, pero deseando irme a la playita ya, a tomarme mis mojitos y a dejarme ya de trabajar. Estoy harta.
Bueno, eso lo de los mojitos lo podemos hacer aunque haga frío, ¿eh?
Me parece bien. Creo que podemos adelantar el verano, si te parece.
Uh-huh. Hoy hemos preparado también un programita muy romántico, ¿no?
Ay, nos hemos puesto tiernos. Es que la primavera la sangre altera.
Uh-huh.
Ya lo sabes.
Hemos empezado con un extracto de...
De la novela de Daniel
Steele. Una vez en la vida, ¿no?
Exacto, Una vez en la vida de Daniel Steele.
O sea, está claro que hoy vamos a hablar de...
Novela romántica.
Pues, si te parece, ponemos cabecera y empezamos.
Adelante. Bienvenides, este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
He luchado en vano, ya no puedo más, soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente. ¿Quién escribió eso, Estefanía?
Mi Jane.
Mi Jane Austen. Efectivamente, nuestra admirada Jane Austen. Hoy en Mariliendres vamos a poner en el sitio que se merece a la novela rosa. Hablaremos de sus orígenes y de cómo ha evolucionado. Estefanía nos contará también la vida y milagros de dos de las grandes del género y debatiremos sobre algún que otro tema interesante. Mariliendres de la vida, mariquitas ilustrados, feministas con pluma y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, Dani, también para cotillas.
Exacto. Sentaros y disfrutar de este capítulo al que hemos llamado Pretty in Pink.
Ay, por favor. Parece un inglés de Cambridge.
Pretty in Pink.
Pretty in Pink, que viene en homenaje a la maravillosa película de los 80 de John Hughes, Pretty in Pink, la chica de rosa, que era... la comedia romántica favorita de mi hermana y mía.
Sí, sí, ya me quedó claro cuando estábamos buscando título para el capítulo.
Lo tuve clarísimo porque me encantaba esa película y simboliza muchas de las cosas que me gustan de este género también.
Uh-huh.
Y creo que has dicho en un momento novela rosa, y que es a lo mejor un término en desuso hoy en día.
Uh-huh.
Y me encanta que lo uses, porque mi madre le llamaba novela rosa.
Sí, sí, la mía también. Bueno, de hecho, el capítulo de hoy creo que le vamos a llamar novela rosa en todo el momento.
Sí, sí, es novela romántica, chiclita, hay muchas variantes de este tipo de novela, pero novela rosa es como lo han llamado siempre las madres y me parece que es un bonito homenaje el que le daremos hoy.
Uh-huh. ¿Tú has leído mucha novela rosa?
Muchísima, y sobre todo... Más que he leído mucha novela rosa, he visto leer a mi madre horas y horas y horas de novela rosa, y eso creo que fue el germen por el que yo desde pequeña fui tan lectora. Uh-huh. Porque mi madre estaba constantemente enfrascada en sus novelas.
Digamos. La mía igual. O sea, yo era verla continuamente cuando estaba en el sofá de casa, siempre estaba con una novelita...
Dejaba una... soltaba una, cogía otra, soltaba, y nos íbamos los fines de semana
al
Mercado San Antonio de aquí de Barcelona
a cambiar las novelas.
Y que tenían ahí unas guerras, se las llevaban en sus bolsas y todas las mujeres allí, nada, te doy dos por esta. Y era maravilloso. Y esa pasión que tenía mi madre, esa fiebre lectora, es algo que se me inculcó desde pequeñita. Yo tenía esa costumbre súper adquirida y se lo debo a mi madre.
A mí me pasó igual. Bueno, y mi padre, de hecho, leía las que eran de western.
Estefanía se llamaban las novelas de western. Había unas de las novelas de Estefanía que, de hecho... La editorial Estefanía, que está, seguirla en Instagram porque tienen una cuenta muy interesante y están como reeditando el género. Y mi padre era también un gran fanático de las novelas estas pequeñitas también de ciencia ficción. Le encantaban. Yo los veía los dos enfrascados en sus mundos tan diferentes.
¿Ves? Ahora entendemos por qué hemos salido así nosotros, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho parte de esto de que decimos de los hombres leían westerns o ciencia ficción, las mujeres novela rosa... que quizás es un estereotipo, pero bueno, de hoy hablaremos mucho de todo esto, pero hablaremos al final de la importancia de leer lo que a uno le entretiene, lo que a uno le gusta y lo que a uno al final le hace la vida más bonita, la vida más fácil.
Pues si te parece, Estefanía, empezamos.
Vamos a entrar en materia, sí.
Pues mira, la novela rosa, llamada así en español, ¿vale? Para distinguirla de lo que era el romance novel, ¿vale? De los países de habla inglesa, o también la roman de l'eau de rose, como la llamaban en Francia.
¿Qué don de lengua es el tuyo?
Hoy sí,
¿lo utilizas también para todo, Dani?
Sabes que sí.
Sabes.
Pues... Ambos, ¿vale?, provienen del romanticismo. Es un género literario relativamente moderno que se utiliza personajes y atmósferas convencionales para narrar las peripecias de dos enamorados que luchan, pues, por estar juntos. La novela rosa, te voy a hacer un spoiler ya desde el principio del capítulo. El final siempre suele ser el mismo y siempre es un final feliz. ¿Vale? O sea, ya spoiler desde el principio. Novela rosa, novela romántica, siempre final feliz.
O casi.
Siempre.
Bueno, las hay de retorcidas, ¿eh? También.
Pues esas ya son otro subgénero.
Pero sí, sí, sí que es verdad.
Si bien la novela romántica nace en el romanticismo literario que se dio en Europa y América entre los siglos XVIII y XIX, a menudo se cree que una historia que incluye una historia de amor dentro de su trama ya es una novela romántica, y Estefanía nada más lejos de la realidad, ¿vale? La novela romántica se caracteriza principalmente por dos aspectos. Una... que, bueno, básicamente ya los hemos dicho los dos y lo iremos repitiendo durante el capítulo de hoy, pero tiene que quedar muy claro, ¿no? La historia central es una historia, una trama de amor, ¿vale? La historia principal se centra en dos personas que se enamoran y luchan contra viento y marea para que su relación funcione.
Es el eje de todo.
Exacto. Y el segundo, ya lo hemos dicho, ¿vale? Un final emocionalmente satisfactorio y optimista, ¿vale? O sea, siempre un happy ending.
Te tiene que dejar a gusto.
Sí. A ti como lector tiene que dejar a gusto, tú lo has dicho, ¿vale? Esa es uno de los puntos que veremos luego.
Tiene que haber orgasmo.
De por qué funciona tanto este tipo de novelas, ¿no? Porque al final te deja un sabor de boca bonito, ¿vale? Nunca mejor dicho. Como te he comentado al principio, se considera que la novela romántica proviene del romance, que es un género literario medieval. La novela rosa se ha originado y desarrollado sobre todo en lengua inglesa. No obstante, el tema del amor con final feliz es un clásico dentro de la historia de la literatura. Cuando digo clásico, me refiero a clásico clásico, ¿vale? De hecho, el origen de la novela romántica como tal, como género, se encuentra en narraciones de la época de Grecia y de Roma, ¿vale? O sea, tendríamos que irnos muy hacia atrás, que siguen un esquema muy parecido a las novelas rosas actuales. O sea, encontramos una pareja de jóvenes, tenemos su enamoramiento, suele haber una fuga, a veces hay boda, a veces no. Luego hay una separación de los enamorados, hay pues como un viaje, hay como un naufragio, o sea, ellos se separan, ¿vale? Y luego pues hay un reencuentro de los enamorados y al final pues luchan contra todos los problemas.
¿Cómo
y
son acaban, esos reencuentros?
Acaban siendo felices. Pues con estas tramas encontramos muchos escritos de la época romana y de la época griega.
¿Todo viene de ahí, Dani? Sí. La cultura clásica.
Estefanía, en los inicios de la novela moderna se encontramos ya autores ingleses, sobre todo ellos, ¿vale?, como Richardson y Fielding, dos hombres, cuyas obras, sus personajes, pues pueden relacionarse con el género que ya vendrá más posterior en la novela romántica. Ahora te lo explico un poco. Richardson tiene su novela más característica, es la que se llama Pamela o La virtud recompensada, que no deja de ser una historia de una doncella bella y virtuosa que consigue reformar al héroe libertino y casarse con él, ¿vale? Ascendiendo así en la escala social. De hecho, esto se escribió en 1740, estamos en 1740. De hecho, el libro de Pamela no deja de ser un recopilatorio de todas las artes de conquista que había en la época, ¿vale? O sea, no deja de ser una detrás de otra como el chico intentaba conquistar a la chica, ¿vale? Todo lo que hacían.
Como Casanovas.
Exacto, para llegar a eso. Parodiando al moralismo sentimental de Richardson, encontramos en contraposición, ¿vale?, a Fielding. Fielding, también inglés, también de la misma época, de 1700, nació más o menos. Logra novelas, pero le añade una trama mucho más amena. Los personajes son más atractivos y especialmente sus heroínas, las personajes femeninos, los caracteriza con un sentido del humor un poco más pícaro, ¿vale? Y introduce también un poco ya la sensualidad femenina en sus escritos. En su novela más conocida, que es la novela Tom Jones, de 1749, como te comentaba, ¿no? Es una novela que tiene ese punto de picaresco, ¿vale? Y narra las aventuras y desventuras de un joven libertino empeñado en recuperar su legítima herencia, logrando casarse al final con Sofía, su bella heroína. Y como te he comentado antes también, lo que hace este autor es mostrar al personaje femenino, en este caso el de Sofía, pues con una sutil inteligencia mucho más superior que la del personaje masculino. De ahí beberá también, en un futuro, tu querida Jane Austen.
Eso iba, mira, estaba justo buscando porque yo leí también en alguna biografía que era una de sus novelas favoritas, uh-huh. Tom Jones.
Pues que sepas que de ahí, de esa novela.
Sí, era una de sus.
Y de cómo trataba el personaje femenino.
Novelas de cabecera.
Bebió mucho Jane Austen.
Bueno, yo creo que dotó a los personajes femeninos de personalidad, que quizás era algo que hasta el momento la mujer era más un objeto de deseo que no un personaje.
Exacto.
En sí.
Exacto. Uh-huh. Otra de las novelas que nos dejó Henry Fielding, ¿vale? Nos dejó una parodia de la novela que había hecho su otro compañero escritor, Pamela, ¿vale? Que en este caso la tituló Shamela.
Un cachondo este de Fielding.
Sí, donde lo que hace es invertir los roles.
Era... No. Era trans.
No pensé cuando lo leí.
Era Shemale.
Shemale. Bueno, a lo mejor se es...
Otro género del porno, por cierto.
Eso no es un género, ¿no?
Bueno, es un tipo de vídeos, los Shemales.
No sé, tú para haber decidido no ver vídeos...
Pero yo es que estoy ahora sacándolo de dentro.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Mariliendres oyentes. Estefanía está en una guerra contra la prostitución y contra el porno y todo.
Estoy construyéndome.
Y ha capado de su ordenador y de su vida todas las páginas pornográficas. Pero no hace más que pedirnos a los amigos que le grabemos escenas de porno y se las mandemos por WhatsApp, porque ella lo que no quiere es dar de comer a las páginas.
Yo estoy en contra
web.
De la industria del porno. Pero una se tiene que distraer con algo, por tanto.
O sea, ya me tenéis a mí, Estefanía, ¿qué te apetece esta noche? Y yo ahí buscando grabárselo y mandárselo.
Por cierto, a los oyentes de Marilena, si quieren enviarme algún vídeo que les parezca interesante, no tengo ningún problema. Pero podéis, no consumáis.
No, pero, a ver,
pero si lo hacéis...
Vamos a matizar eso, Estefanía. A ver si te van a mandar vídeos
no,
suyo propios.
No. Fotopollas no quiero.
Ya dijimos que fotopollas solo a mi atención.
A Dani. Muy romántico está quedando el capítulo.
Bueno, ya hemos cubierto el cupo de se nos ha ido la olla.
Ya está. Últimamente solo hablamos de esto. ¿Qué se está pasando?
Bueno, vamos a seguir.
Vale.
Lo que te contaba, lo que hizo Fielding en Shamela es invertir los roles de la novela original, ¿no? Entonces, aquella muchacha virtuosa que logra torcer la voluntad libertina, pues lo convierte en una chica súper audaz, cazafortunas, que destruye sistemáticamente pues la vida de todos los hombres que se acercan a ella, ¿no? O sea, le da así la vuelta.
Una femme fatal.
Exacto. Estábamos en el 1700, ¿vale? Avanzamos un poco más y sobre finales de los 1700, 1800, nos encontramos ya que aparecen las novelas góticas. Para algunos, la primera oleada de novelas góticas aportan también un punto muy importante de lo que será también la novela romántica. O sea, la novela romántica cogerá muchas cosas de la novela gótica y tenemos como así escritora referente de esa época a Anne Radcliffe.
Sí. Sí, sí, muy buena además.
Ella con su libro Los misterios de Udulfo, que es uno de los libros más importantes de ella, recuerda, no sé si lo sabes también eso, que fue satirizada por Jane Austen.
Sí.
¿Vale? O sea, esa novela la satirizó Jane Austen en la abadía de Northanger.
Sí, sí, ¿vale? Sí. Pues, Perdón, es que quería también comentarte que justo esta semana me leí una novelita súper corta, una novela gótica, que es algo muy, digamos, peculiar en la obra de George Eliot, que se llamaba El velo alzado, que me encantó. Y ahora que has dicho novela gótica, y además ella no escribía este tipo de género, pero es nada, una novelita de, no sé, 50 páginas. Ajá. Chulísima, me gustó muchísimo, la recomiendo. El velo alzado.
Pues eso, que sepas que ya hemos avanzado hasta la novela gótica, ¿sí? Y que la novela rosa ha ido bebiendo también, o sea, es como cogiendo de aquí y de allí, fagocitando por aquí, y se va nutriendo.
Y la telenovela, porque la telenovela tiene mucho de novela gótica también, es retorcida, tiene giros, o sea, que al final todo bebe de ahí.
Telenovela.
Las telenovelas.
Cristal, yo veía
Cristal. Hoy Topacio. ¡Oh!
Yo esa ya no la vi.
Que estaba ciega.
Yo empecé a ver Los hombres también lloran. No, Los ricos también lloran.
Los ricos también lloran. Y perdona, a mí me pusieron Estefanía por una telenovela.
Bueno, eso no me faltaba.
Que se llamaba, no sé qué, Más allá del Edén o algo así, que la protagonista se la comía los... No, le mordía la cara a los cocodrilos, se la tenían que reconstruir. Entonces ella volvía, aparecía otra vez y nadie la reconocía y estaba amnésica porque todas estaban... Mi madre ya quiso Estefanía, que mi vida fuera compleja. Perdona.
Seamos serios.
Bueno, estaba contando la historia de mi vida.
Ya, pero a los oyentes a lo mejor no les interesa.
¡Qué desagradable! Te hace falta ir un poquito más a la sauna, ¿eh?
Luego, a lo mejor voy.
Para que alegres esa cara.
Estoy servido, Estefanía. Estoy servido. Seguimos. Avanzamos ya hasta los 1800 y tenemos pues Orgullo y Prejuicio, escrito por Jane Austen, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, tenemos Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Pues todas ellas son consideradas ya como novelas rosas clásicas, aunque presentan pues una mayor profundidad, ¿no?, en lo que son los personajes y las emociones.
Y en las historias.
Exacto, ya se ve una evolución hacia un estudio del interior del personaje, no son tan llanas en cuanto a... las historias en sí, en cuanto a la descripción interna del sentimiento del personaje, ¿vale? Ya se ve mucho más trabajo detrás de ellas.
Y el contexto social, y yo creo que aborda muchos más temas que no solo el amor romántico.
Es como te he dicho, ¿no? En un principio la novela romántica es la historia de dos enamorados, ¿no? Y a medida que va evolucionando la historia, a medida que van pasando los años, pues se van añadiendo... pues conceptos que de la sociedad que los rodea, y tenemos pues un tipo de novela, ¿no?, basada pues por ejemplo en la época victoriana, ¿vale? Pues vive de ahí, se bebe de ahí. La gótica, como te he contado, ¿no?, pues igual va cogiendo como las cosas que más le sirven de cada uno de los que van saliendo, ¿vale? Mm. Llegamos al siglo XX. ¿Sí? En el siglo XX tenemos, por ejemplo, a Georgette Heyer. Ella es considerada la creadora del género del romance histórico ambientado en la regencia inglesa, ¿vale?, y la época posgeorgiana. En esta misma época comenzaron a escribir autoras clásicas del género como Elizabeth Goodale, Denise Robbins, Barbara Carlan. ¿Vale? Esta es muy conocida. En la librería teníamos muchos de Barbara Carlan.
Sí, ahora no la recuerdo ya.
Son los de Pecho Lobo.
Creo. Ajá, Pecho Lobo, me encantan. Sí, sí. Las tapas no tienen precio.
Tenemos que hablar de eso también.
Sí, luego lo comentamos.
Pues todas estas mujeres, ¿vale?, incluso fundaron años después la Romantic Novelist Association, ¿vale?, que es la Asociación de Novelistas Románticas.
Hasta ahí llegaba nuestro inglés, ¿eh?
Bueno, yo lo traduzco siempre. Hay gente que no tiene tu nivel. Ahora bien, Estefanía, ¿cuáles son las características de la novela rosa? ¿Vale? Como hemos comentado, solo existen dos reglas de oro para la novela rosa. La primera define que su argumento debe centrarse en la relación amorosa cuyos integrantes se superan para superar las vicisitudes.
¿Cómo estás hoy?
Que buscan separarlos, ¿vale? O sea, pueden existir diferentes matices. En la actualidad hay incluso chicos con chicos, chicas con chicas. O sea, eso ya en la actualidad ya no se tiene en cuenta, ¿vale? Se da por hecho y por sabido de que una novela romántica puede
como la vida misma, cosa, como la vida misma.
¿Vale? Pero sí, que siempre estas dos personas, el núcleo que forma la novela, los dos personajes principales, se tienen que partir la cara por conseguir que su amor funcione. Y la segunda característica de la novela rosa, pues como hemos dicho, ¿vale?, ocurre siempre al final, que el final siempre debe ser feliz. Un final feliz, o al menos positivo, o que nos transmita a nosotros los lectores esa sensación de que lo bueno ha triunfado, ¿Vale? De que el personaje malo, el personaje que ponía trabas en las ruedas de la relación, ese personaje ha quedado relegado a nada y que los amantes han triunfado.
Luego te comentaré una cosa sobre este tema yo también.
Vale. Que sepas también, Estefanía, que los motivos para esta estructura sea tan invariable a lo largo de tantos años, y por cierto, muy exitosa comercialmente, reside en el hecho de que los finales optimistas y emocionalmente satisfactorios pues le proponen al lector una especie de justicia sentimental, lo que te estaba contando, ¿no? De que tú sientes como lector de que el bien ha ganado, ¿vale? ¿Mm? Hablando un poquito de España, ¿tú crees que hace mucho que la novela rosa, la novela romántica llegó a España?
Hombre, por lo menos sí, yo entiendo que sí, ¿no?
Yo también pensaba que...
Par de siglos.
Pues yo también pensaba que la novela romántica, ¿vale?, me había llegado hace mucho. Pero te sorprendería saber que apenas 100 años y poco es cuando se editó la primera novela romántica aquí en España. El género de la novela
romántica... Mojigatos hemos sido siempre.
Bueno, pues ahora lo verás y precisamente esa es una de las razones, ¿no? El género de la novela romántica y la novela rosa a día de hoy pues aglutina un gran número de títulos, ¿vale? Tenemos infinidad de títulos. Sí que es verdad, incluso que hay editoriales especializadas en publicar este tipo de historias, Estefanía, y de conseguir pues enganchar a muchos lectores que al final acaban siendo apasionados de esta lectura. Sin embargo, en España esta novela tiene muy corta historia, como te he dicho, unos 100 y poco años, posiblemente marcada por nuestra religión, ¿vale?, y la moralidad que teníamos hace 100 años, ¿no? Las corrientes de novela rosa llegaron aquí a España principalmente de Francia, ¿vale? Donde los títulos de estas novelas tenían mucho éxito y se vendían con muchísima facilidad. De ahí que algunos visionarios españoles, algunos que vieron ahí la oportunidad del nicho, considerasen la posibilidad pues, de hacer negocio con eso, publicando pequeñas novelas cortas, baratas, sobre historias pues, de dos enamorados. Estas novelas, sinceramente, comenzaron a venderse súper rápido y súper bien, consiguiendo en apenas 15 años haber vendido más de 4 millones de ejemplares de este tipo de novelas. Sin duda, como puedes ver, es un éxito inesperado, pero también todo un acierto, ¿vale? Ya que quien decidió apostar por ese género, creo que se hizo de oro. Y para terminar un poquito con la historia de la novela romántica, porque sé que tenemos mucho que hablar,
mucha tela,
te voy a contarnos, o podemos hablar, ¿no?, de los clichés que existen en la novela romántica. Si son buenos o no son buenos, ¿vale? Que existan esos clichés que se repiten y se repiten y se repiten. Yo te he marcado 4 o 5, ¿vale? Que los hablamos muy rápido. El primero, los protagonistas, ¿vale? Siempre hay una chica que suele ser insegura, vulnerable, a veces es hasta virgen, ¿vale? Y luego tienes en contraposición al chico que es súper guapo, experimentado, sobreprotector, ¿vale? O sea, siempre tienes ese juego de... sí que es verdad que actualmente se han intercambiado, en algunas novelas se intercambia el rol, ¿vale? O sea, es la chica la que lleva
la voz batuta, cantante, ¿no?
Pero es un cliché que se suele repetir bastante. Otro cliché que se repite mucho, y este sí que me gusta, es el de los personajes secundarios. La novela romántica suele tener una gran variedad de personajes secundarios. Tienes desde los padres que están en contra de ese matrimonio, de ese noviazgo. Las amigas que son unas arpías. El amigo que está en la friend zone, ¿vale? O sea, tienes ahí un montón de personajes que dan vidilla y que tienen mucha personalidad, ¿no? Y que te hacen que la lectura sea mucho más amena. Esos ahí siempre existen. Otro cliché muy importante que hay, el problema que hay entre los dos enamorados, ¿vale? Que su amor es imposible, no pueden estar juntos, ¿vale? O sea, o vienen de dos mundos completamente distintos, son de uno es muy rico, el otro es muy pobre, ¿vale? O sea, siempre existe ese problema que genera, ¿no?, el hilo conductor y la trama de todo el libro. Otro cliché, ¿no?, que he encontrado mucho en varios libros que he leído es que los protagonistas en alguno de los puntos del libro se pelean. Se pelean por culpa de que alguien ha malmetido, alguien ha dicho esto, dimes y diretes del otro, y siempre hay uno de los dos protagonistas que tiene que salir en defensa y demostrar que lo que están diciendo es mentira, ¿no? Es otro de los clichés que se repite mucho, mucho, mucho. Y el último, del que ya hemos hablado, como diría Mika, pues el happy ending, ¿no? Que a lo mejor sí que tendríamos que empezar a entrar en algún libro romántico en el que, pues, que no queden juntos, coño.
Sí, de hecho, al respecto de esto que comentas, yo también he reflexionado cuando abordábamos el tema de la novela romántica, que como bien hemos hablado muchas veces, para muchos es considerado un género menor. Uh-huh. Y bueno, yo tengo también un par de cosas, si te parece, que comentar al respecto. A mí esta idea, este argumento me parece elitista, machista, anticuado. Y ahora te voy a explicar por qué. Uh-huh. Todos obviamente tenemos géneros que nos gustan, otros que no tanto, pero no sé por qué un género que resulta entretenido, adictivo, estimulante, tiene una percepción más peyorativa que otro género, por ejemplo, como el policiaco, uh-huh. que podría cumplir las mismas funciones, porque al final hay muchos de los géneros, tanto el policiaco, la ciencia ficción, el humor, etcétera, tienen características muy parecidas. A veces se le tacha también de poca calidad literaria. Uh-huh. Creo que, como en todos los géneros, hay mucha diversidad y de distintos estilos. Es absurdo meter a todos en el mismo saco. Pero en muchas ocasiones, precisamente, esto que decías tú de pues, la espontaneidad de los diálogos, los ritmos rápidos, la voz uh-huh. en primera persona, obedecen de alguna manera a las necesidades mismas de estas historias. Yeah. O sea, son características de este tipo de historias. Tienen que haber, tienen que producirse escenas de este tipo para que puedas empatizar también con esas cosas que pasan.
Pero claro, esto sabes por qué se produce, o sea, por qué es considerado ese género así. Es porque la mayoría de lectoras sois mujeres.
Sí, este es otro de los puntos que yo me había tomado. Básicamente lo considera un género menor porque está orientado a un público de mujeres. ¿Tú? Y porque además está escrito por mujeres. Pero bueno, hoy en día, teniendo en cuenta los números... Que bueno, las ventas que tienen este tipo de literatura, es ridículo decir que es para un público menor o sea, las mujeres suponen ahora mismo la mayoría de lectoras del mundo. Entonces, uh-huh. Menospreciar simplemente los gustos de la mitad de la población. Simplemente porque son de mujeres ya es otro tipo de categoría.
Sí, sí, es una lástima, pero realmente es así. Yo creo que el motivo es ese, o sea...
En general, este debate, yo creo que, como dices, está impregnado de un rancio machismo que tacha de menores aquellas cosas o temas que interesan a las mujeres. Es como todo lo que tiene que ver con las mujeres parece menos importante. Uh-huh. El amor, además, es el tema principal de lo que tratan la mayoría de películas, canciones, pinturas y obras del mundo. O sea, es un tema universal y que nos interesa todo y que uh-huh. los artistas del mundo han enfocado casi toda su carrera a hablar sobre el amor. Entonces, simplemente porque el amor sea un tema tan, tan, tan presente y particular en la novela romántica, no entiendo cómo, si lo abordan hombres en la pintura, en el cine o en el teatro, tiene más importancia que si lo hacen mujeres en sus novelas. O sea, ahí es donde hay una clara discriminación del tema. Otro tema, y en eso creo que también podemos debatir mucho, es cómo se han perpetuado ciertos roles de pareja uh-huh. Sobre la misma idea también del amor romántico, incluso tóxico y machista en alguna de estas historias. Y es aquí donde quizás sí tenemos un gran terreno que recorrer, ¿vale? Pero al final también responde a la evolución del momento y de la sociedad.
De la sociedad, claro.
Obviamente tendremos que replantearnos cómo abordamos estos temas en el futuro y cómo también la sociedad está cambiando ahora y de hecho las novelas de hoy en día pues distan de las novelas románticas de hace 30 o 40 años, las que leían nuestras madres.
Que no todo el mundo es Margaret Atwood. Vale, no. que tenía, se imaginaba lo que pasaría dentro de tantos años. O sea, normalmente el escritor escribe sobre la sociedad en la que él está viviendo.
Sí. Y además yo pienso también una cosa, si bien es cierto que las novelas románticas de la modernidad también eran, aunque no lo creamos, eran también subversivas a su manera, porque pretendían revertir la sociedad clasista del momento, las convenciones de la época, los matrimonios de conveniencia o lo que convenían las familias tradicionales, también eran relaciones que se salían de lo común, porque en aquel momento pretendían... digamos que pretendían mostrar un escenario diferente al que se les estaba imponiendo. Uh-huh. O sea, que de alguna manera, aunque ahora mismo miremos con condescendencia esas novelas románticas porque, bueno, pues porque precisamente responden a esos clichés que nos parecen más que superados, en realidad en su momento hablar del amor entre clases, con distintas culturas, con distinta, incluso por encima de la raza, etcétera, uh-huh. aquello era en aquel momento bastante... bueno, disruptivo, uh-huh, aunque no nos lo creamos. De hecho, el amor se ha cimentado todos estos años como una forma específicamente de rebeldía de la mujer. Ha sido la manera en que la mujer ha podido mostrar su desacuerdo, pues intentando, uh-huh, rebelarse contra la familia, contra lo que la sociedad le dice que tiene que hacer, en pro de sus sentimientos. Uh-huh. Hasta ahora lo ha podido hacer así, ojalá lo haga en muchos otros campos, pero yeah, el amor ha sido el género en el que la mujer ha podido rebelarse. Y obviamente todos estos temas tienen mucho recorrido, pero no podemos quitarle importancia a lo que significaron esas novelas en su momento. Además de crear ese espacio en el que las mujeres realmente pues podían sentirse cómodas, sentirse comprendidas, poner palabras a sus pensamientos, uh-huh, y es una manera de expresarse que han tenido las mujeres durante todos estos años.
Pues ahí tienes también la respuesta, ¿no?, de por qué es considerado un género menor y de por qué se ha hecho esta campaña para que se considere un género menor en un mundo dominado por el género masculino, para que vas a dar voz, ¿no?, a unas mujeres que están escribiendo para que eso cambie, ¿no?
Sí, o sea, sí.
La forma que tenían de hacerlo y que siguen teniendo, pues es menospreciando.
Totalmente.
Pues, Estefanía, creo que nos habías preparado, ¿verdad? Pues vamos sí, a hablar de dos como de las grandes.
Claro, como decía ahora, más allá de que yo creo que el género de la novela rosa, de la novela romántica, hoy en día ha evolucionado mucho. Por suerte, pues hoy en día se habla, pues eso, de relaciones poliamorosas, uh-huh, de relaciones del mismo sexo, de sexo mucho más experimental, y está revolucionado. Y creo que también, como te decía, es justo hacer un homenaje a esas mujeres que sentaron las bases también de la novela actual tal y como la conocemos hoy, no histórica como tú nos has, uh-huh, comentado, sino más contemporánea, ¿vale?
Sí, es que también piensa una cosa, y te dejo ya con las dos protagonistas damas de hoy.
De la novela damas rosa. De hoy.
Sí que es verdad que el género de la novela rosa es un género que ha evolucionado de acuerdo avanzaba la sociedad.
Claro.
Y eso ha creado diferentes subgéneros dentro de la misma, del mismo género literario de la novela rosa romántica, ¿no? Y es por eso que nos encontramos, por ejemplo, New Adult, Clean Romance, el chick lit, del que hemos hablado varias, uh-huh, veces, romance histórico, incluso existe romance...
novela erótica.
Novela erótica, pero también paranormal, o sea, hay de todo, ¿vale? Claro. O sea, ha ido adaptándose
como
tanto,
el porno.
Ha ido adaptándose tanto a la sociedad como a los gustos también de la sociedad.
Claro.
¿No? Entonces, pues si te parece, venga, vamos a...
Pues sí, yo creo que es justo y necesario que le hagamos un homenaje hoy a estas dos grandes mujeres. Dani, ¿a que nunca dirías que una de las autoras más famosas y que ostenta el privilegio de ser la escritora más leída en lengua española, uh-huh, se llama Socorrín?
Socorrín.
¿Cómo te quedas? O como sus padres le pusieron, María del Socorro. O como la conocemos todos los demás, la superventas Corín Tellado, por favor.
Vale, yo porque sabía que ibas a hablar de ella, ¿no? Cuando has dicho Socorrín, pues, digo, claro, coño, ahí viene el nombre.
Sus hermanos la llamaban Socorrín. Socorrín, Corín Tellado. Claro. Una de las mujeres, pues yo qué sé, ¿quién ha dicho alguna vez en su vida la frase esta de por Dios, esto parece una novela de Corín Tellado? O sea, es que ha creado incluso muletillas, ajá, esta mujer. Esa mujer nacida en la España rural de principios de siglo, o sea, pongámonos en situación, uh-huh, era hija de una ama de casa y de un marino mercante. Ella prefería montar en bicicleta y fumar pitis a escondidas que ir a sus clases de labores.
Sí, pero yo había leído que era una gran fumadora, ¿no?
Era una fumeta absoluta.
De 5 cajetillas al día.
Y una mujer, pues bueno, un poquito rebelde, como todas las escritoras que nos encantan. Empezó a estudiar psicología, pero pronto se decantó por la escritura. Su primera novela, que te va a encantar el título porque es típica novela de Corín Tellado, Atrevida Apuesta, fue publicada en Bruguera y ya fue todo un éxito. En cambio, la segunda no lo fue tanto y estuvo a punto de dejarlo todo, Dani, y ponerse a trabajar en una zapatería. Uh-huh. Corín demostró
menos
desde...
Menos mal que no lo hizo.
Sí, menos mal, porque vamos, mi madre...
Sí, la mía, estaba pensando. Mi madre no sé qué hubiese hecho.
No sé qué hubiera hecho. Corín demostró desde muy pronto ser una escritora prolífica y muy dedicada, ¿vale? Uh-huh. Él tenía una rutina de una rutina de escritura, pues muy metódica. Se ponía a escribir antes de que saliera el sol y en poco más de 2 días podía tener acabada una novela. Uh-huh. Ojo, ojalá muchos pudiésemos hacer eso. También colaboró en la revista Vanidades con 2 novelas cortas al mes. y consiguió que la tirada de la revista pasara de 16.000 ejemplares a 70.000 gracias a sus historias. Uh-huh. O sea, era una máquina de hacer dinero esta mujer. Sus títulos distribuidos en los kioscos, porque era muy típico encontrarte esas novelas en los kioscos, cosa que dice también Dani, el poco valor que le daban, porque uh-huh. eso es muy importante, como tú vendes las cosas. Obviamente las editoriales ponían tapa blanda, las vendían en los kioscos, las ponían cerca de los chicles. Uh-huh. Es la manera en que nos representaban al mundo el valor que tenían las cosas que le gustan a las mujeres, que eso también es importante. Pero bueno, esas novelas que vendían en los kioscos se difundieron de tal manera que ya en el 62 la UNESCO afirmó que Corín Tellado era la autora más leída en español. También se atrevió con la fotonovela, con la colección Corín Ilustrado. Uh-huh. Que llegó a vender en una semana 750.000 ejemplares de Eres una aventura. Uh-huh. Si esto no es una escritora como la copa de un pino, una persona que consigue vender eso en una semana, debería estar ahora mismo... Es que debería tener un Nobel. No sé por qué no lo tiene. Se casó y tuvo dos hijos. Pero cuando se separó no quiso vivir con ningún otro hombre. Dato curioso teniendo en cuenta que es una mujer que se ganaba la vida imaginando y recreando tantos y tantos romances.
¿Cómo te lo has dicho? Imaginando.
Exacto, pero tenía una imaginación increíble. Sí, sí. Ya veremos que la siguiente no lo ponía más en práctica. Firmó una exclusividad con Bruguera, uh-huh. pero la autora decidió rescindirlo porque reeditaban sus libros con otro título y sin consultarle. Es decir, como ella escribía como churros, pues 15 años después sacaban la misma historia.
¿Cambiaban el título?
Exacto, daban gato por liebre. Una vez más, muestra del poco valor que le daban a la obra. Bruguera finalmente, bueno, se metieron en pleitos, Bruguera lo ganó, los jueces también ya sabemos cómo están en este país, y Corín se vio obligada a pagar una altísima indemnización y a trabajar para la editorial en exclusividad hasta el 1986. Uh-huh. Con el seudónimo de Ada Miller, publicó una veintena de novelas de temática erótica.
Eso lo había escuchado, sí.
Obviamente, ella, Corín Tellado, no podía escribir novela erótica, porque eso era too much para una mujer respetable. También escribió algunas novelas juveniles. Otra curiosidad es que entró en el Guinness por haber firmado más de 4.000 títulos. Y en el 2000, la mujer pues, se renovó, se actualizó y publicó su primera novela en Internet. ¿Vale? Renovarse o morir. A pesar de este increíble palmarés, porque...
Increíble.
Tengo la lengua ahí gangosita. Eso es el café que nos hemos tomado, la leche te apasta un poco. Pues a pesar de este increíble palmarés, aún sigue poniéndose en cuestión su literatura. Y como a tantas otras del género, se la mete en esa categoría de literatura menor o libros para mujeres, como ya hemos comentado hace un momento. Pero, si tenemos que hablar de éxito, Dani, no podemos acabar este episodio sin hablar de la reina indiscutible de la novela romántica. ¿Quién es, Dani? Ni más ni menos.
Dínoslo.
La maravillosa Danielle Steele. Teníamos una foto de ella en nuestro cuadro de honor de los escritores de la librería. Que teníamos unos cuadritos con algunos de los escritores emblemáticos de cada género y obviamente no podíamos dejar de tener a Danielle Steele, que además es una mujer elegantísima e increíble.
Yo tengo que decir que Estefanía me ha prohibido que antes de grabar este podcast leyese nada de la vida de Danielle Steele, prometiéndome de que era súper, súper interesante y que iba a alucinar. O sea, Estefanía,
estoy fascinada. Esta mujer bate todos los récords y en todos los sentidos, Dani. Ha vendido 800 millones de libros, de los cuales se han adaptado 22 al cine, uh-huh. dos de ellas nominadas a los Globos de Oro. Ha estado, 381 semanas consecutivas, cifra récord, como autora más vendida en The New York Times. O sea, ningún tío puede decir eso. Sí, sí. Pero es que además se ha casado 5 veces, ha tenido 9 hijos y tiene una colección de más de 6.000 pares de Louboutin. O sea, es que ya no quiero ser ni cantante ni editora. Definitivamente quiero ser la maravillosa Danielle Steele. O sea, quiero reencarnarme en Danielle Steele, por favor.
Solo por los zapatos.
Es la puta ama. Lo de los 9 hijos se lo dejo a ella. También te lo digo.
Bueno, mientras si están criados ya, ¿qué más te da?
A mí 9 hijos me sobran absolutamente, pero 5 maridos me parece una maravilla. Si yo encuentro tan de buen gusto tener más de un marido, me parece tan vulgar tener uno solo. ¿Sabes lo que es? Mi ex marido número tal. O sea, me encanta, es que la amo. Bueno, te explico un poquito su vida y cómo llegó a todo eso, ¿vale? Ella es hija de padre alemán, que era heredero de la cervecera Löwenbräu y de madre portuguesa que era hija de un diplomático. Uh-huh. O sea, la nena tenía pempins, sí. No era una muerta de hambre. Nació en Nueva York ella, pero sus padres la criaron en París, por eso es tan sofisticada y glamurosa. Allí se casó con esposo número uno. No voy a dar ni los nombres porque me parece súper interesante llamarlos por el número. Se casó con esposo número uno a los 18 añitos y tuvo su primera hija. Fue entonces cuando empezó a escribir, ¿vale? Algunos de sus maridos, tengo que decirte, que no vieron bien que ella trabajase. Pero ella no dejó su carrera ni por un momento. O sea, eso fue una constante desde este momento. Danielle Steele siempre escribía con una máquina de escribir Olympia. Siempre. Y tiene una en cada una de sus casas, cosa que nos dice que tiene muchas. Y varias de repuesto por si se le estropean, pero siempre que puede escribe con la original, con la que siempre ha escrito. El esposo número dos, ojo Dani, que aquí empieza lo bueno, fue un preso al que conoció durante una visita a la cárcel en busca de documentación. ¿Vale? Se casaron en la capilla de la prisión y estuvieron 4 años juntos. O sea, es que lo que escriba Daniel Steele es poco para lo que le pasa a ella.
Pero estuvieron 4 años de vis a vis, porque el hombre estaba en la cárcel. Luego ya salió.
Se casaron en la capilla y luego ya pues al muchacho le darían permiso, lo que fuese. O sea,
convivir a lo mejor 1 año y medio.
Sí, por eso aguantaron 4. Bueno, pero es que no acaba aquí. Un día después de divorciarse, se casó con esposo número 3. Un día después de divorciarse.
O sea, ya conocía a esposo 3 mientras estaba con esposo
2.
Hombre,
si se divorció, pues se casó con esposo número 3 un día después de divorciarse, de quien estaba embarazada y a punto de dar a luz.
¿Y esposo 2 qué hacía mientras?
Pues el pobre yo que estaba atracando algún banco. Pero es que además he leído que esposo número 3... era adicto a la heroína y tenía una condena también por robo. O sea, que le gustaban los malotes. Es una obviedad que le gustaban los malotes, ¿vale? No sé si el cambio fue mejor precisamente, pero bueno, ella se quedó preñada. Creo que con este paso lo pasó mal, ¿vale? A principios de los 80, espérate un momento que tenemos una visita, le vamos a dejar que
pasa.
Hola, ¿qué tal? Es que tenemos oyentes hoy en el
estudio. Tenemos público, Marilientes, ya tenemos hasta público.
Por favor, siéntese, no haga ruido. Vale, bueno, seguimos.
Vamos por el 3.
Con el esposo número 3, ¿vale? A principios de los 80, ella alcanzó sus mayores cotas de popularidad, empezó a ser todo un personaje de la high society, porque ella era una mujer
divina.
Tenía
tiempo para todo.
Exacto. Y ya estaba separada de esposo número 3, porque te puedes imaginar que con esta vida... Con este hombre tampoco iba a llegar muy lejos, ¿vale? Y en una fiesta temática de lo que el viento se llevó, que me encanta, o sea, no podía ser de otra forma.
Fiesta temática.
En una fiesta temática de lo que el viento se llevó, conoció al que sería su esposo número 4, ¿vale? Y la profesión de este no podría ser perfectamente la de cualquiera de los personajes de sus novelas, ya que era ni más ni menos que viticultor, Dani. Me encanta ese caso con un viticultor. Es precioso, me encanta.
Es muy fan, ¿crees?
Es total. Él estaba casado, ¿vale? Pero fue todo un flechazo. De hecho, luego se llevaron bien hasta con la mujer de él.
Ah, bueno.
Como ella misma cuenta en sus memorias, almorzaron un año nuevo. Él le propuso matrimonio en San Valentín y se casaron en junio. O sea, fue todo...
O sea, no perdía el tiempo, ¿eh?
No, ya nada parfeina. Tuvieron 5 hijos y estuvieron 17 años juntos. Este le duró un poquito más. De hecho, quizás es el marido con el que mejor tándem hizo y con el que tuvo una mejor relación.
Bueno, por lo poco que me has contado, yo creo que en esos 17 años tuvo amante 2, amante 3, amante 4, amante 5.
Eso ya.
Ya no maridos, pero amante seguro.
Queda en los márgenes de la historia.
Tendremos que investigar un poco
más. Hay que investigar. O sea, yo muero por hacer una entrevista a Danielle Steele. Quiero que me cuente todo. Pero bueno, porque está viva Danielle Steele, ¿eh? O sea, podemos invitarla a Mariliendres.
No he dicho nada porque últimamente matamos a gente.
Está viva. O sea que... tuvieron, pues esto, 5 hijos, claro. Tuvieron 17 años y fue, como te digo, pues su compañero, gran amigo después incluso de separarse. Él la inspiró también para adentrarse en otros campos como la poesía, la literatura infantil y hasta unas memorias, ¿vale? Y con esposo número 5, quizás era un marido más actualizado, ¿vale? Más uh-huh. 2.0, era un financiero de Silicon Valley, ¿vale? Con el que estuvo 4 años. El tema es que se acabó divorciando. La escritora, como te he dicho, aún sigue viva, así que no se descarta que en una segunda parte de Mariliendres, novela romántica, hablemos de esposo número 6, esposo número 7, porque la mujer todavía tiene recorrido. No toda la vida, para ser justos, de esta mujer es puro frenesí, ¿vale? También le tocó vivir tragedias como la de su hijo, que sufrió un trastorno bipolar uh-huh. y que finalmente se suicidó. De este episodio escribiría años después la novela Su luz interior, inspirada en él. Pero antes de eso, este episodio le provocó algo que nunca antes le había sucedido, que era el temido bloqueo del escritor. Piensa que uh-huh. era una mujer muy, muy productiva. Durante 14 meses no pudo escribir una palabra. O sea, fue increíble. Lo acabó superando tras un accidente de coche del que salió ilesa. Esto para ella fue como una segunda oportunidad y retomar lo que más le gustaba en la vida, que era escribir. Uh-huh. Además de por su prolífica y a menudo criticada obra, la escritora también es conocida por ser toda una fashion victim, como te he dicho, porque era una tía súper estilosa. Es una tía. Tanto le gusta la moda que llegó a estudiar en la prestigiosa escuela de diseño Parsons. Uh-huh. También llegó a tener una galería de arte en San Francisco donde exponía obras de artistas emergentes y es conocida por su increíble colección de alta costura y zapatos de los mejores diseñadoras. Uh-huh. La puta ama, vaya.
Sí, o sea, sí, ya lo veo ya.
Ahora entiendes por qué quiero ser Daniel Steele, ¿no? Esto, por supuesto, se lo puede permitir debido a su gran fortuna, que algunos apuntan que llega a los 15 millones de dólares, ¿vale? Y que ha labrado a base de proporcionar muchos momentos felices a infinidad de lectoras, entre ellas mi madre y tu madre.
Esto, mi madre era más de corriente ya,
¿no? Mi madre también, pero Daniel Steele fue... La novela romántica tardía le llegó y también le encanta. Una curiosidad más, Dani, es que Elizabeth Arden uh-huh. le puso su nombre Daniel a uno de sus perfumes. Ajá. ¿Vale? O sea, imagínate lo glamurosa que es esta mujer. Y en el 2002 fue condecorada con la distinción honorífica en el grado de caballero de la Orden de las Artes y Letras debido a sus grandes aportaciones en el mundo de la literatura durante tantos años. O sea que, al final, su labor ha sido correspondida. Uh-huh. ¿Cómo te quedas, Dani? ¿Valía la pena o no esperar?
Valía la pena. No me esperaba para nada. Esposo uno, esposo dos, esposo tres.
O sea, tenía una vida increíble. O sea, lo que escribió las novelas se quedó corto, seguro, con lo que esta mujer ha tenido que vivir. Y hemos contado...
Yo de mayor quiero ser amigo de Dani.
Claro, o sea, perdona. Y ya te digo que hemos contado, a grandes rasgos, pues las historias oficiales. Pues que las otras oficiales, o sea... Estoy deseando que se muera para que hagan la biografía no autorizada.
Para que me deje algún libutón.
Eso también. Pero para que hagan su biografía no autorizada. O sea, tiene que ser increíble. Que salga algún amante por ahí del...
Yo creo que si los maridos se reuniesen y hablasen, bueno, el libro ese vale oro.
Y estoy segura que también se ha liado con mujeres, con todo. O sea, esta bueno, mujer
ya,
es...
Ya se te está yendo la imaginación.
Es una apasionada. Bueno, Dani, ya tenemos que acabar este episodio e ir a otras secciones, ¿no?
Bueno, nos queda tiempo todavía para tu sección favorita.
Sí, es que ahora como, es que Dani ahora para darme prisa me pone en papelitos los minutos que llevamos y me pongo muy tensa y me pongo a correr.
Es que me encanta porque además se te cambia el ritmo.
Se me cambia. Es que yo me pongo muy nerviosa, no estoy acostumbrada.
Estoy jugando con tu psique, ¿te das cuenta?
Sí, completamente. Empiezo a correr.
Yo solo quería apuntar una cosa y vamos con la sección que te gusta. Que aunque Mariliendres, sabéis que es un programa, un podcast, ¿no? Pues como hemos dicho, para Mariliendres, mariquitas ilustrados, feministas con pluma, amantes de la lujuria intelectual.
Cotillas también, cotillas, para cotillas.
Tenemos mucho... hetero cis hombre que nos escucha, ¿vale? Y a lo mejor este capítulo dicen...
Mucho no lo sé, alguno.
Alguno dirá, joder, solo hablan de mujeres o no sé qué, ¿no? Que sepáis y que sepan que hay autores masculinos que también escriben novela romántica. Ya no voy a hablar de los que escribían bajo seudónimo, ¿vale? De mujer, que también los hay, pero tenéis a David Nichols, Federico Moccia, José de la Rosa, muy bueno, Mark Levy, Nicholas Sparks, ¿vale? O sea, son hombres que escriben novela rosa, novela romántica. ¿Vale? O sea, que se olviden de que es un género para mujeres.
Pero que si los tíos leen a escritoras mujeres que escriben esto, tampoco les va a pasar nada, que llevamos toda la vida leyéndos, ¿eh?
Pero así para que... los que son reacios, ahí tenéis
que se adentren
unos cuantos,
primero con los suyos.
Machos escritores.
Me parece bien.
Estefanía, pues vamos con la sección que tanto te gusta y has acuñado como tuya.
¿Me pusiste música o no al final?
Sí, hay música.
No me acuerdo ahora.
Está sonando ahora.
Vale.
Y ahora vamos con la sección de...
Mariliendres recomienda.
Vale. Pues aquí estamos ya en tu sección, Estefanía. ¿Qué nos has traído hoy?
Pues yo, para contradecirme con el capítulo de hoy, te voy a...
¿Hablar de desamor o cómo va esto?
Te voy a traer libros antiamor.
Antiamor, bueno.
O que desmitifican todo el tema del amor romántico.
De hecho, cuando empezamos a hablar ya del desamor, el rechazo y todo eso...
toca el micro, perdón.
Ya dijimos que el amor es un sentimiento que lo mueve todo, o sea...
Sí.
Venga, dale.
Pero me gustan estas nuevas corrientes que se cuestionan el amor romántico, que lo ponen, digamos, en un en una tesitura, por lo menos, de cuestionamiento, uh-huh. De ver dónde nos han metido y por qué el amor romántico nos ha hecho tanto daño en el cerebro a muchas mujeres. Y pues para contradecir este programa, os doy el yank, pues que venga. Últimamente os tengo acostumbrados.
Al estilo Daniel Steele.
Exacto.
Recomendación 1.
La primera se llama El fin de la novela de amor, de Vivian Gornick, editorial Sexto Piso, que creo que se ha publicado en el 2022, si no me equivoco. Uh-huh. En este libro, Gornick aborda uno de sus asuntos favoritos, que es el amor romántico, simbolizado por el matrimonio, y lo analiza con uno de los temas clave, como uno de los temas clave de la literatura del siglo XX, como tú bien has dicho. Hace un recorrido por la vida y obra de algunos de los autores que ella más admira, como Weira Cather, Virginia Woolf, Grace Paley, Richard Ford, Raymond Carver, que también uh-huh. hablamos hace poco, Janie Smiley. La autora defiende que nuestro mundo ha cambiado y que el amor y el matrimonio han dejado de ser metáforas que representen adecuadamente la felicidad y la realización personal. Uh-huh. Es decir, como las novelas de entonces, el matrimonio era como...
La finalidad.
O el fin, o el medio, o el valor central, uh-huh. o el anhelo, esa vida familiar, etcétera, y cómo hoy en día deja de representarnos esa institución en nuestra vida. Otra historia también sobre el fin del amor, que precisamente se llama así, de Tamara Tenenbaum, de Editorial Seix Barral, que se publicó creo que en el 2021. Uh-huh. Es un libro entre la autobiografía y un manifiesto feminista, ¿vale? Sobre cómo entendemos el amor hoy y a qué trampas y contradicciones nos enfrentamos, uh-huh. ¿vale? Esta chica, Tamara Tenenbaum, nació y se crió en una comunidad judía ortodoxa de Buenos Aires, del rollo... ¿cómo se llama la serie esa de Netflix?
Ya sé cuál es. Ortodoxa o sí. algo así.
La suya no era tan, digamos, tan ortodoxa como...
Me he quedado en lo de fue nacida.
Fue nacida.
Es nada ortodoxa.
Soy soy toda una literata yo, ojo. Bueno, como ella comenta, ella aprendió las costumbres afectivas y sexuales del mundo laico una vez salió, digamos, de ese círculo reducido uh-huh. y lo hizo como una antropóloga que descubre pues, una civilización desconocida. A ella le habían enseñado que el amor era una determinada cosa uh-huh. o más bien no era una determinada cosa y tuvo que ser toda una descubridora de realmente de cuáles eran los estereotipos de todos estos temas una vez se relacionó con el resto del mundo, ¿vale? Uh-huh. A partir de sus estudios de filosofía, porque ella es filósofa, y la militancia feminista, de conversaciones con amigos, etcétera, ella entraña esos desafíos a los que se enfrentan hoy en día las jóvenes en el inicio de su vida como adultos, pues uh-huh. desde el tema de la maternidad, la soltería, el poliamor, las parejas abiertas, el funcionamiento de las tecnologías del deseo como Tinder. Uh-huh. También habla de los afectos. Habla de este fin del amor como esa idea de que no tenemos ningún propósito hoy en día para que las cosas perduren, ajá. que es el amor líquido también se ha hablado en tantos libros. Bueno, creo que es una lectura súper interesante, que yo llevo la mitad del libro ahora mismo, o sea que justo lo he rescatado y apunta muy bien, así que os animo a todos a leerlo. Y el último libro... También se llama, 3. Sí, recomendación 3, también se llama El fin del amor, uh-huh. en títulos no estamos muy originales, de Eva Ayuz, de Editorial Catch, en 2020. Esta, creo que es socióloga, antropóloga, bueno, es ahora mismo la mujer de la que todos hablan, de hecho salen los cómics estos famosos de, no me sale, sé que te recomendé algún día. Ay, no me sale el nombre. Bueno, Eva Ayuz ahora mismo está en boca de todas las feministas que saben del tema porque es toda una experta, es la mayor teórica del momento sobre el amor contemporáneo, ¿vale? Es un libro, El fin del amor es un libro sobre la contradicción entre el ideal que tenemos del amor, ¿vale? Que vienen de esas estructuras del pasado que hemos comentado y las potentes fuerzas institucionales que trabajan en otra dirección y que hacen que no pueda funcionar bien, ¿vale? Como el capitalismo, de alguna manera, entra en contradicción con este amor romántico que nos han vendido durante tantos años. Uh-huh. Ella cuestiona que, por ejemplo, hemos avanzado mucho en cuanto a las desigualdades en el campo laboral, pero no hemos formulado la gramática de la sexualidad y las relaciones íntimas para que no sean un campo donde reinen pues, la humillación, la herida, el sufrimiento, los sentimientos de la invisibilidad social, como todavía tenemos que trabajar en todos esos códigos a la hora de dejar a una pareja, por ejemplo. Ella, una de las cosas que me parece más interesante que aborda en este libro es sobre el acto del abandono, ¿vale? De cuando dejas a una persona. Ya sea por falta de compromiso, por separación o por un divorcio, las relaciones hoy en día están marcadas por esa libertad de retirarse o de ni siquiera entrar en ellas, es decir, o de ni siquiera comprometerte. Es decir, como que hoy en día no hay un lazo que te obligue a dar explicaciones al otro, pues el tan conocido ghosting, ¿vale? No hay nada que esté mal visto socialmente el abandonar a una persona. O sea, como todo esto ha pasado a que los vínculos en las relaciones sean mucho menos, aparte de duraderos, que eso es una obviedad, mucho menos importantes. Es decir, tú puedes dejar a alguien sin ningún problema.
Exacto.
Sin que nadie te juzgue, etcétera, etcétera. Y es también es una lectura más compleja que las otras dos que hemos comentado, pero súper, súper interesante.
Pues muy bien, las tres recomendaciones, Estefanía, para terminar el capítulo de hoy, que escuchándote, y poco se ha hablado de, como empezamos el capítulo anterior, el de San Jordi, ¿vale?
No me lo recuerdes.
Poco se ha hablado de eso, pero escuchándote me ha recordado a Muera el amor, la canción de Rocío Jurado, ¿no?
No la conozco esta.
Pues tenemos que cantar esa también, porque hija mía, ¿cómo te has puesto de intensa contra el amor?
Contra el amor.
Estefanía, ¿algo más que añadir?
Nada más, nada más. Estoy afónica ya de tanto hablar.
Bueno, ya has hablado poquito.
Y no he cantado, la verdad, pero bueno, es que esta de que me has recomendado no la conozco, si no la cantaría.
Muera el amor, sí, es muy famosa.
No sé cuál es.
¿No?
No, bueno, pero bueno.
La ensayamos y para el próximo
amor.
¿Qué es eso?
Amor, amor. ¿No?
Esa es de...
Amor, es así gitana.
Sí, esa es de La Flor, es de Lolita. Pero no se entona así. Bueno, menos mal que ahora ya no quiere ser cantante.
Bueno, teniendo en cuenta que la de Rosalía la hacemos a nuestro ritmo y manera.
Oye, a nuestro favor hay que decir que lo hemos hecho sin autotune.
Sí, sí.
Bueno, o sea, tal cual ha salido.
Aunque yo te dije que yo quiero ser Bad Gaya, ¿eh? Así que a mí la próxima me pones autotune.
Bueno, Marily Endres, nos dejamos tranquilos con nuestras ideas de olla.
Enamoraros.
Enamoraros.
Follar mucho.
O desenamoraros y volveros a enamorar. Ya veis a Daniel Steele.
No hagáis ghosting, que eso está muy feo.
Eso es muy feo.
Eso está muy feo. No me cuesta nada decir, oye, no me interesas. Está.
Bueno, ghosting es lo que nos hacen también los bookstagrammers y las editoriales, que no se olvidan de nosotros. Y Podimo, que no nos sube, eso es ghosting también.
Esto no digas, esto lo cortas, ¿eh? Porque si no...
No, no.
Ya no va a subir nunca más el capítulo.
No, últimamente están subiendo...
Podimo, te queremos.
Pero ha costado un poco. Te queremos, Podimo. Marily Endres, nos escuchamos la semana que viene en otro programa que seguramente también nos vamos a sorprender.
Uy, un programa...
Interesante.
Intenso también, ¿eh? El que viene.
Lo dicho, nos vemos, nos escuchamos, nos abrazamos y nos queremos en una semana. Besitos.
Besitos.